Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y en este nuevo número vamos a hablar de Thanos. Y es, si se quiere, un poco gracioso porque estamos por cumplir un año y el primer número que grabamos de Mientras Tanto en las Historietas se lo dedicamos a Avengers por el estreno también de Infinity War. Esta vez vamos a estar hablando de Thanos y de las sagas cósmicas por el estreno de Endgame, así que se cierra un poco ese el primer año de Mientras Tanto hablando de cosas bastante similares.
Fue todo planeado, no es que estaba...
Pero por supuesto.
Como decía Juli, vamos a hablar de sobre todo la primera parte de las historias relacionadas con el personaje de Thanos, aprovechando que en este momento falta menos de una semana para el estreno de Endgame. En el primer programa, volviendo a conectarnos, hablamos de otras sagas cósmicas que hubo en Marvel, como la primera, la guerra de, entre los Kree y los Skrull, o la saga de la Madonna Celestial, que también, si tienen personajes que vuelven también en esta historia que vamos a contar, no tienen mucha otra relación. Como dijimos, Thanos es un personaje creado por Jim Starlin, quien es un autor que empieza principalmente como dibujante, aunque se va aportando sus ideas en sus primeras historias y después termina como escritor dibujante. Es una cosa que en su momento era bastante rara en Estados Unidos, más popular y normal en otros países del mundo.
Véase nuestro número dedicado a Alita y al manga.
Jim Starlin empieza su carrera como dibujante a principios de los años 70, cuando vuelve de un tiempo pasado en la guerra de Vietnam. Empieza trabajando en algunas revistas underground, con un estilo bastante raro y psiquedélico, que trata un poco de retomar el estilo de dibujo de Steve Ditko. Algunas veces se lo ve dibujando escenarios estilo Steve Ditko y es el que mejor retoma esas imágenes de otras dimensiones, mundos raros que,
claro,
tenía
que
ese autor.
Que no es raro que termine explayándolos en sagas cósmicas y en lugares muy extraños que están alejados de la Tierra, ¿no?
Sí, cuando empieza a dibujar más regularmente para Marvel, hace unos números de Iron Man en los cuales en uno introduce sea un villano que toma inspiración del Darkseid que recién había creado Jack Kirby, sí, para la DC. Que...
Esa línea fina entre inspiración y plagio que está tan... Está todo el tiempo en los cómics y que lo hemos hablado muchas veces.
No, visualmente, o sea, los personajes tienen elementos comunes, pero a su vez son suficientemente distintos.
Se pueden diferenciar, sí, pero si vos tenés enfrente los dibujos originales de cada uno, como que puede, se ve una conexión bastante
un homenaje,
importante.
Un
claro,
homenaje.
Un homenaje, se le puede decir, porque los dos son queridos.
No sé cuánto me arriesgaría en eso, porque verdaderamente, o sea, como personajes hasta son distintos.
Claro, sí.
Darkseid es una figura que está en las sombras y aparece solo para ser amenazador.
Sí.
Thanos es alguien que aparece físicamente siempre haciendo cosas.
Sí, el primer Thanos que aparece en estos números de Iron Man es un poco diferente. No en torno al diseño del personaje, que es básicamente el mismo, sino un poco a lo que quiere y a la personalidad de qué sé yo. Es casi como un boceto de lo que va a ser más adelante.
Sí, como pasa muchas veces, el personaje viene puesto como un personaje así de probar, y cuando unos meses después le dan a Jim Starlin escribir y dibujar Capitán Marvel con el número 25 de la serie que venía agonizando tristemente y sin demasiado éxito, trae este personaje de Thanos y otros personajes alrededor suyo que habían creado y empieza lo que nosotros podemos llamar un poco la saga de Thanos. En algunos lugares es llamado así, no es un nombre particularmente oficial, pero es esta serie de historias que escribe y dibuja Jim Starlin, que tienen este como villano en su plan para encantar a la muerte, de la cual está enamorado.
La muerte es un personaje físico.
O sea, Thanos hace lo que hace porque su motivación es levantarse a la muerte, digamos. Está enamorado y sí, está haciendo sus demostraciones de afecto, son matar gente.
Al principio de las historias es como que te lo podés creer. Voy a llegar un poco más adelante. A medida que la cosa avanza, parece cada vez más un nene emo que no sabe cómo tratar a las chicas que otra cosa. Pero vamos un segundito por pasos. Para explicar quién es Thanos, va a ser necesario hacer una rápida digresión.
Así que abróchense los cinturones porque la idea es que sea rápido en serio.
Jack Kirby se fue de la Marvel en los años, en 1970. Lo que le ofrecieron en DC fue crear su propia mitología, que fueron los Nuevos Dioses. Pero esta cosa no funciona por algo de lo, por una serie de eventos que pasan, de los cuales hablaremos cuando finalmente hagamos el programa sobre la Era de Bronce. Es por eso que hace un par de cosas menores y vuelve a la Marvel. En la Marvel crea una serie que son Los Eternos, de la cual se está anunciando una película que va a ser parte del universo Marvel. En esta serie de Los Eternos introduce el concepto de los celestiales, que se conocieron en Los Guardianes de la Galaxia. Todo está conectado, como pueden ver. Los celestiales son unos seres gigantescos a nivel de altos 200 o 300 metros, tanto que la cabeza de uno es ese Nowhere donde viajan los Guardianes de la Galaxia, que periódicamente visitan a los planetas y establece si son dignos o no. ¿Dignos o no de qué? Es uno de los grandes misterios que jamás fueron explicados en la historieta. Periódicamente visitaron la Tierra, causando estragos y destrucciones, sacaron un pedazo creando la luna y causando la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años.
Entre... aparentemente los dinosaurios no eran dignos.
Andá a saber de qué no podían ser dignos esos reptiles divinos.
Bueno, hace 5 millones de años tomaron los protohumanos y crearon dos subrazas separadas, los Eternos y los Deviantes. Los Eternos son una especie de semidioses que en un momento tuvieron una guerra civil, una parte de ellos se fue a vivir a la luna de Saturno Titán, y es ahí donde crearon la población de Titán, de la cual el último descendiente que conocemos es Thanos.
Si vieron la película, probablemente Titán les suena, porque en Infinity War hay una gran batalla en ese planeta.
Aunque sí, no es referido como la luna de Saturno. Todo esto en realidad se cuenta afuera de la saga de Thanos y no lo explica particularmente Jim Starlin, pero lo explican varios autores tratando un poco de incorporar y dar un sentido unitario a todas las historias que a veces suenan desconexas que se van creando en el universo Marvel.
La verdad que para acercarse a estas historietas que escribió Jim Starlin no es necesario saber haber leído las anteriores, porque una de las cosas que tienen estas historietas que se sienten a veces un poquito viejas es que se toman a veces un par de páginas para explicar cosas del pasado para que vos puedas entender el número actual que estás leyendo.
Sí, aunque si en realidad todo este backstory de los Eternos, los Deviantes y todo el resto es posterior y fue escrito por autores que trataron de darle, de unificar todas estas historias en un único concepto. Pero sí, las historias de Jim Starlin hace una cosa muy divertida en eso, y cada dos o tres números además pasa a aparecer algún personaje que, rompiendo la cuarta pared, se toma un ratito para explicar quién es este personaje y te hace todo un resumen de las cosas que se pueden haber perdido. Pero volviendo a Thanos, tiene un encuentro con la muerte y se enamora de esta encarnación de la muerte, por eso decide hacer algo para impresionarla. Y en vez que regalarle un mazo de rosas, junta un ejército de piratas espaciales y bombardea la ciudad de los titanes.
Si hay algo que me encanta es esta lógica de historietas donde tiene sentido que Thanos, tipo, Thanos quiere impresionar a la muerte, entonces piensa, piratas espaciales.
¿Y qué voy a hacer con piratas espaciales? Bombardear. Sí, eso haré, bombardearé.
Como pueden notar, empiezan a ver por qué para Infinity War cambiaron un poco la backstory de Thanos. Después de eso, Thanos empieza a juntar poder para conseguir el amor de su amada, y para eso consigue el cubo cósmico. que es un artefacto que ya había aparecido en algunas historietas anteriores de Marvel y que es en realidad la base del Tesseracto que viene apareciendo en el universo Marvel desde ya las primerísimas películas.
En estas historietas es el Capitán Marvel el que logra evitar los malvados planes de Thanos.
Sí, esto es como la primer parte de las historias de Thanos, es esta búsqueda del Tesseracto y la lucha entre Capitán Marvel, Capitán Mar-Vell y Thanos por el poseso del Tesseracto.
Después de eso, Thanos queda enojado porque él pasó vergüenza frente a la muerte y la muerte no lo quiere aceptar, entonces busca diferentes nuevas fuentes de poder para poder volver a impresionarla a su amada.
Sí, en realidad lo que pasa después es más un protejo la galaxia para destruirla yo y que no sea otro el que se toma las responsabilidades. Porque se ve involucrado en la historia de Adam Warlock.
¿Quién es Adam Warlock, Dani?
Bueno, esta es otra digresión de esas rápidas.
De vuelta, ajustense, agárrense fuerte.
Warlock es otra creación de Stan Lee y Jack Kirby, adentro de las páginas de Los Cuatro Fantásticos. Es un ser artificial creado por un grupo de científicos que quiere crear el ser perfecto. Solo que apenas conoce sus creadores, no se lleva bien con ellos y los desintegra. Y se va a tener aventuras en el espacio. Durante estas aventuras en el espacio conoce el Alto Evolucionario, un supercientífico de la Tierra que investiga cómo crear vida de animales inferiores, quien recién había creado un planeta en el lado opuesto del Sol, llamada la Contratierra.
Que tenía porque que... puede ser un científico recontra inteligente, pero no se te pueden ocurrir buenos nombres.
Bueno, está contrapuesta a la posición de la Tierra en el lado opuesto del Sol.
Sí, súper original, le puso Contratierra.
Sí, efectivamente, no, la historieta no brillaba por la sutileza de sus metáforas, como voy a seguir diciendo, ya que el Alto Evolucionario, en un momento de distracción, pierde el control y una de sus criaturas, el Hombre Bestia, que es una encarnación del mal, empieza a deformar esta Contratierra que tenía que ser un paraíso y la convierte en un lugar que es un mundo parecido al nuestro, pero que en total decadencia. Cuando se encuentra con Warlock, lo manda a rescatar a la Contratierra, a luchar contra el Hombre Bestia, en una historia que es tan sutilmente religiosa que en su momento culminante Adam Warlock muere en una cruz y resucita 3 días después.
¿Sutil dónde?
Lo importante es que para hacer esto, el Alto Evolucionario da a Warlock una gema que debería concentrar el poder de su alma.
¿Qué es esa, la gema del alma?
Que es la gema, la que ahora conocemos como la gema del alma.
Cuando lo toma Sterling, todo esto que acaba de explicar Dani muy rápidamente, lo explica en sus primeras 2 páginas del primer cómic, del primer número, para que vos sepas de dónde viene Adam y qué es lo que le está pasando.
Sí, porque después de unas historias en el medio que hace de otros personajes, Jim Sterling toma el rol de escritor y dibujante de las aventuras de Adam Warlock.
Lo que lo hace hacer es enfrentarse con un ente superior a él, que en las primeras historietas no sabemos quién es, pero enseguida nos damos cuenta de que es el mismísimo Warlock del futuro, que tomó como una especie de desvío malvado, que ahora se hace llamar Magus en vez de Warlock, y ahora es el encargado de una especie de iglesia, la iglesia universal del mal, como una cosa así.
Sí, hay que reconocer que las ideas eran interesantes, las sutiles metáforas no eran terriblemente sutiles.
No, una de las cosas que encarando estas historietas a mí, no sé si tanto me sorprendió, pero me llamó la atención, es que, bueno, primero que nada no son nada sutiles. Warlock es un ser súper poderoso que se la pasa viajando por el espacio y monologando, digamos, se le habla a la nada misma, se habla a sí mismo, y vos lees las páginas de las historietas donde el único personaje que habla es él, y debate y piensa sobre las leyes del orden y del caos y demás, y se enfrenta a estos personajes que no son nada sutiles, es él, pero de otro color. Pero no dejan de ser muy entretenidas. A mí me pasó esto, que sí, son un poco pesadas porque se la pasa monologando, pero a la vez, una de las cosas que mejor hace Starling, y por eso me parece que vale la pena mencionarlas, más allá de Thanos y la excusa de Endgame, es que son muy entretenidas, y sobre todo la manera en que utiliza el espacio de las páginas y cómo cuesta la historia. Son muy lindas, la utilización de los colores y demás, y sobre todo hace que esto, que es un tipo monologando, sea sumamente entretenido y tengas ganas de seguir sus aventuras. Aparte, después va a agregar un par de personajes que le hacen muy buena compañía a este Adam, que es como una especie de titán del pasado, casi como si fuera un personaje medio shakespeariano.
Bueno, yo tengo que admitir que en lo mío personal encontré las historietas de Warlock en una época muy lejana de mi vida. Yo nunca he tenido aspecto raro, ni he vestido ropa rara, ni nada, pero creo que la cosa que se podría decir más parecida a tener una época gótica de mi vida ha sido leer Warlock y leer las novelas de Michael Moorcock, que me tomo un momento para nombrar, porque tiene unos personajes que son muy parecidos a esto de Adam Warlock. En primer lugar, este personaje solitario que se la pasa meditando y filosofando sobre
el destino y las fuerzas que controlan los universos.
Sí. A su vez, principalmente el personaje de Elric, que es su protagonista más famoso, tiene una espada mágica que cuando mata a alguien le absorbe el alma, que es lo mismo que está haciendo ahora la gema esta del alma. Y también tiene un interés romántico siempre y un compañero medio ladrón, medio chanta, que es también lo tiene Warlock.
Claro, que es lo que mencionaba hace un ratito, estos personajes probablemente le suenan porque el interés romántico de Warlock en estas historietas es Gamora, la mujer más peligrosa del universo, que es lejos de ser la Gamora que conocemos nosotros en el mundo cinematográfico de Marvel. Es una mujer que tiene un escote muy muy largo y que tiene habilidades físicas para matar a la gente. Y su otro compañero es Pip el Troll, que es un troll que fuma habanos, toma alcohol y hace cosas como robarle a la gente y engañar a la gente en juegos de azar.
Bueno, no hay ninguna, nunca encontré ninguna declaración de Jim Starlin que diga que su personaje de Warlock tiene alguna inspiración a las novelas de Michael Moorcock. Nunca me quité la sospecha de que los dos, que haya tomado un poco de inspiración por ese lado.
Bueno, como decía, me parece que estos personajes le hacen buena compañía a Warlock, sobre todo Pip the Troll, que hace que se alivie un poco la historieta de todas estas, de estos momentos en donde él está filosofando y pensando en el coso. Pip the Troll está haciendo, bajándole un poco la tierra, siendo un poco más gracioso y demás. Así que nada, insto a que se sienten a leer Warlock, más allá, como que rompan un poco la barrerita de que parece un poco viejo, porque la verdad que son muy divertidas las historietas.
Sí, pero todo esto nos está alejando de alguien que sería el protagonista de nuestro número, que sí, es Thanos.
La uva esa.
A mitad de la saga de Warlock, después de que él se alió con esta Gamora, de la cual nunca hasta ese momento aparece como un personaje misterioso, nos enteramos que el padre adoptivo y mentor de Gamora es Thanos. Cambian levemente el origen del personaje más allá del escote de lo que es la película, explicando que en este caso la familia de Gamora fue matada por la iglesia.
La iglesia de la que Magus es el representante.
Y Thanos la adopta para convertirla en su arma. Y Thanos es presentado como el que sabe lo que está pasando, el que propone el plan, con esta justificación que nombré hace un rato, que es salvar la galaxia para ser él el que la destruya cuando viene, claro, su momento.
Thanos se presenta como un aliado de Warlock. Warlock después se va a enterar de que, bueno, Thanos en realidad no es tan aliado como parece, quiere dedicarse a destruir el mundo y eso a Warlock no le cae muy bien, para terminar en uno de los enfrentamientos que si mal no entiendo, Starling termina de escribir esta saga de Warlock y después la vuelve a retomar en un par de annuals que no tienen nada que ver con, digamos, que no tienen que ver específicamente con Warlock, sino con otros personajes, donde cierra un poco esta historia y Warlock muere, pero la gema del alma absorbe su alma y la de Gamora y la de Pip.
Sí, más o menos lo que pasa es esto. La serie de Warlock viene suspendida unos números después de que él termina su primer fase, que es Warlock que logra
derrotar a Magus.
Logra derrotar a Magus cometiendo una especie de suicidio.
Sacrificio, esta cosa de que es poco sutil de que él es una especie de salvador jesucristiano.
La serie es cancelada. Y un par de años después, Jim Starlin le dan la oportunidad de escribir 12 anuales que muestran el suicidio que era futuro con esta última batalla contra Thanos.
Donde finalmente lo derrota, lo convierte como una especie de piedra, queda parado para, no para siempre, pero queda parado por ahora, y Warlock, su alma queda dentro de la gema del alma y vive como en esta especie de Edén con su mejor amigo Pip y con Gamora, que es su interés romántico.
Esos anuales es lo último que se ve de Thanos, salvo una brevísima aparición en la muerte de Capitán Marvel, y con una historia que es tristemente famosa porque pertenece a una historieta para chicos del Hombre Araña, en el cual aparece como un supervillano que no tiene ninguna relación y que va amenazando la ciudad desde un helicóptero violeta con escrito Thanos en el costado.
Me encanta la sutileza y además el poder publicitario que tenía el tipo de decir, si yo voy a amenazar la ciudad, la gente va a saber que soy yo, porque el helicóptero va a ser violeta como yo y va a tener mi nombre al costado.
¿Era eso o Piratas del Espacio?
Claro.
Mientras tanto, Jim Starlin había considerado cerrado ese capítulo de su vida y empieza a hacer otras cosas. Hace una historia publicada por una división de Marvel que era Epic Comics, en la cual conserva su pasión por las sagas cósmicas al contar de una raza que está destruyendo la galaxia como un tumor.
Que esto está relacionado íntimamente a la vida de Starling, porque es algo que también, si bien ya contamos en el número que le dedicamos a los Capitanes Marvel, el primer Capitán Marvel, Mar-Vell, en realidad muere porque tiene básicamente un cáncer, y el padre de Starling había muerto de esa forma. Entonces es algo que va a estar relacionado y se va a leer muchas veces en su obra, si se quiere, la metáfora del cáncer.
Sí, el definir estos alienígenas que están destruyendo la galaxia un cáncer, y por eso la razón... La única forma de salvar el universo es destruyendo toda la galaxia. Es algo que repite en cada capítulo de esta historia, que es llamada La Odisea Metamórfica, que después lleva a otra historia, que es la serie Dread Star, en la cual el único superviviente de este viaje para destruir la galaxia se encuentra en otra galaxia y tiene que luchar contra un tirano que... físicamente se parece a Darkseid. Este tirano, Lord High Papal, es el señor de una teocracia.
Lord High Papal, de vuelta, tipo, sutileza cero.
Sí, 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 el...
Se la llevó a marzo.
Sí, no le iba muy bien.
La opinión de Starling sobre la religión es, junto a este tema del cáncer, una de las cosas que vuelven más frecuentemente... Y también, si puedo compartir su opinión, verdaderamente a veces me molesta la falta de sutileza con la cual la tratan.
Marca registrada de Starling, viste, pegarle a la iglesia y a cualquier tipo de religión.
Después de esto, tiene una época en la DC en la cual escribe Batman.
Y mata a Jason Todd.
Sí, es el autor de la famosa historia en la cual muere Jason Todd.
Que supuestamente fue por teléfono y vos tenías que llamar diciendo ¿querés salvar a Robin o querés matar a Robin? Y aparentemente ganó el maten a Robin. Una cosa que es incomprobable, pero bueno.
Jim Starlin es un tipo que no se andaba con pequeñeces.
No, creo que él fue el que sacó la idea de que tomaba a Batman si le dejaban matar a Robin, así.
Pero bueno, después de hacer todas estas cosas, Starlin vuelve a Marvel.
Solo quería nombrar un detallecito más, una miniserie en la cual Batman lucha contra una... Iglesia malvada.
Como pero para... ¿qué fijación que tiene este tipo? Ya está, soltá,
y va a ir volviendo, pero en un rato, Porque cuando vuelve Marvel, empieza a escribir Silver Surfer y empieza lo que podemos llamar como la tercera y más importante parte de nuestra saga cósmica. Aunque si tengo que ser sincero, creo que es la menos lograda.
Tiene sus altos y bajos.
Lo que tiene es que está muchísimo más relacionada con lo que nosotros vimos en Infinity War y con lo que se va a ver en Endgame.
Claro, finalmente lo vemos a Thanos con el famoso guantelete y con todas las gemas del infinito puestas en su lugar.
Sí, resumiendo, Thanos es devuelto a la vida por la muerte, quien le pide, para demostrar su amor, que elimine mitad de la población del universo. La explicación es más o menos la que se da en la película, que es esta idea de que no hay suficientes recursos para mantener la vida en todo el universo, entonces hay que eliminar mitad de la población del universo. Y tras unas historias en Silver Surfer, Thanos empieza a buscar antes la gema del alma que había dejado Warlock y luego otra serie de gemas análogas para crear el Gantelete del Infinito o Infinity Gauntlet, como lo quieran llamar.
Que es el nombre que toma la miniserie esta escrita por Starling, que se llama The Infinity Gauntlet.
Al principio, la intención de Starling era que fuese la culminación de su historia en Silver Surfer, pero venía ganando tanto éxito que le ofrecen de hacerlo como miniserie aparte y además se la dan para dibujar al que creo que sea mi autor favorito, el mejor dibujante en absoluto de lo que es escenas masivas, que es George Pérez.
Uh-huh. Por lo menos yo pienso en George Pérez y enseguida pienso en Crisis en Tierras Infinitas y esos cuadros enormes en los que el tipo metió todos los personajes que existen de DC y vos los podés reconocer, lo cual es una locura. Entonces imagínense lo que obviamente este tipo puede hacer con una historia como esta.
Sí, y al principio parece que estás, o sea, yo aún tengo el recuerdo de haber leído los primeros números y decir, Marvel tiene su crisis.
Claro.
Los primeros 3 números visualmente son maravillosos. George Pérez está a lo máximo de sus capacidades. Jim Starlin empieza la historia con Thanos meditando y decidiendo qué hacer con este poder que tiene, cuando le aparece Mephisto, la encarnación del diablo, que en la Marvel es un personaje, que le va tirando letra, ideas de qué puede hacer, hasta que llega el momento en el cual Thanos hace el snap y hace desaparecer mitad de la población del universo. Siguen 2 números verdaderamente muy buenos en los que vemos los personajes de la Tierra y de muchos planetas reaccionando a este evento de la gente que desapareció sin saber qué está pasando. La llegada de Silver Surfer al Sancta Sanctorum de Doctor Strange.
Ese momento que en el cómic es Silver Surfer el que entra en el Sanctum Sanctorum es igual al de Hulk. Y no solamente igual como hecho narrativo, sino que hay, digamos, son parecidos a las viñetas que están dibujadas en la historieta.
Además de que dice exactamente lo mismo. Thanos, claro, is coming.
Exactamente. Bueno, la cuestión es que el famoso Adam Warlock, del que estuvimos hablando hace un ratito, logra escaparse de la gema del alma junto con Pip y con Gamora, y son un poco los encargados, los que ya conocían a Thanos, frente a todo este ejército de superhéroes que no tiene idea de lo que está pasando. Imagínense, en la Tierra desapareció todo el mundo y ellos saben poco y nada de lo que pasa. Aparece Warlock como una especie de líder para llevarlos a intentar derrotar esta fuerza todopoderosa que es Thanos.
Y acá la cosa empieza a caerse. Hay una cosa que hay que explicar previamente. Contemporáneamente a Infinity Gauntlet, George Pérez estaba llegando a la culminación de lo que era su obra un poco más personal, que eran 5 años escribiendo Wonder Woman, al principio dibujándola también y después cediéndola a otras dibujantes, con otro evento que pasaba en contemporánea en DC, que era The War of the Gods. George Pérez había escrito los guiones, se los había dejado encargados a su editora en jefe, había elegido una mujer para dibujar la historieta, que estaba dibujando el primer número, y se había tomado este otro trabajo de hacer Infinity Gauntlet. La editora quedó embarazada y la dibujante se roló en los Marines. Y George Pérez se quedó que la culminación de lo que era una cosa mucho más personal...
Sí, su laburo de 5 años.
Estaba en una
situación...
Estaba desprotegido totalmente. Entonces agarró y a mitad del tercer número...
Se vuelve para DC.
Se vuelve para DC para dibujar War of the Gods. La Marvel entra en pánico y recurre a un dibujante que... ya estaba trabajando con Jim Starlin en Silver Surfer, que es Ron Lim. Ahora, mi opinión personal es que es un dibujante bastante mediocre. Lo más positivo que puedo decir, y que es la razón por la cual lo recurrieron a él, es que es un dibujante muy rápido. Porque él estaba ya dibujando Silver Surfer y se toma corriendo el trabajo de completar Infinity Gauntlet, que eran además números dobles de 40 páginas, claro. O sea que llegaba a ser 40-50 páginas por mes. Es un ritmo muy alto para lo que son los dibujantes de las historietas. A su vez, la segunda mitad de la historia consiste en prácticamente todos los personajes de Marvel que no desaparecieron por el chasquido enfrentándose a Thanos en una serie de enfrentamientos donde la personalidad casi no se ve más de una vez.
No, es más un poco el morbo de ver cómo es que se mueren estos héroes tan queridos y porque se mueren, como Thanos ahora tiene todo el poder del mundo, puede hacer que tengan muertes muy bizarras. No sé si se acuerdan, pero en Infinity War hay un momento en donde los guardianes van y lo enfrentan a Thanos, que Thanos parece que se hace el muerto, pero no está muerto porque ya tiene la gema de la realidad. Y hace que Drax y Mantis
empiezan a deconstruirse.
Exactamente, a deconstruirse de formas muy raras, como que se convierte en una especie de espiral.
Drax se cae y se desarma en cubos.
Exactamente, que son calcadas de las muertes estas bizarras que pasan en Infinity Gauntlet.
Sí, más allá de estas escenas muy visuales, no pasa demasiado, es cada vez más escalando la destrucción que tratan de tirarle a Thanos hasta que en un juego de quién es más rápido y quién lo agarra distraído le quitan el guante y eso es más o menos el final de la historia.
Sí, que un poco en esta miniserie se notan lo que para mí son un poquito los lugares un poco más flojos de la escritura de Starling, que tiene que ver con, no sé, que la muerte es un concepto dibujado, no es que la muerte es realmente un personaje que tiene cosas que le importan o no le importan o que tiene conflictos, simplemente está ahí para movilizar a Thanos, y Thanos está enamorado de un concepto abstracto. Encima de que está más o menos dibujado y qué sé yo, todas estas pequeñas fallas terminan de cerrar esta pequeña serie de una manera poco... ¿cómo se llama?
Sutil.
No, sí, poco...
atractiva.
Épica, digamos. Como con todo lo que había arrancado, termina siendo un poco decepcionante.
Sí. Voy a agregar un detalle. En el 2000 o 2001 vino Jim Starlin invitado a Fantabaires. Y el momento que lo tuve delante mío para pedirle y decirle algo, le pregunté si fue la ida de George Pérez que causó la caída y me miró tan mal que no me respondió.
Es que vos vas y le decís, che, ¿esto que hiciste es mediocre porque se te fue el dibujante o porque te quedaste
sin
ideas?
Creo que se lo dije un poco más sutilmente,
claro,
pero
él debe haber entendido algo así, ¿no?
Sí, o sea, son esos momentos que uno piensa después, ¿qué estaba pensando en ese día?
Me sorprende que estés vivo y que no haya chasqueado los dedos enfrente tuyo para intentar desaparecerte.
Es posible que en la cabeza de Starling haya pasado eso.
Sí, él te imaginó cayendo en cubos.
Mi opinión sigue valiendo. Por el otro lado, si en algún momento le llega la noticia, le pido disculpas por haber sido tan bruto. La cuestión es que Marvel se encuentra con un éxito tal que inmediatamente le pide a Jim Starlin de hacer una continuación. Y ya que empezar a trabajar en trilogías es algo que ya estaba de moda en ese momento, directamente le pide de hacer una trilogía. La verdad es que las dos continuaciones que hace de esto son muy ejemplo de lo que en un momento llamamos los extremos 90. Voy a dar un rápido resumen solo para decirlo, pero ni yo se las recomiendo. Y son The Infinity War,
que nada tiene que ver con la película,
y The Infinity Crusade. El primer problema que tienen estas historias es que, habiendo descubierto en esa época Marvel que si le metes un crossover podés vender cualquier serie, lo obligaron a hacer que la historia toque un montón de otras series. Esto a pesar de que a Jim Starlin no le daba la mínima ganas de hacer aparecer estos personajes, y muchas veces son maquetas que están en el fondo con menos caracterización de la que vos le atribuías a la muerte. El otro problema que tiene es que esta vez son dibujadas desde el principio por Ron Lim, que el resultado no es particularmente lindo. En Infinity War resulta que Warlock, cuando tuvo las gemas al final del Infinity Gauntlet, se separó en dos, separó su parte buena y su parte mala. Su parte mala se encarna como el Magus de la historieta.
El futuro ese que ya habían hablado, que es el muchacho violeta, que es él, pero malo, del futuro.
Sí, este de alguna dimensión demoníaca, no queda muy claro, toma contrapartes de todos los superhéroes.
Y hacen cosas malas juntos.
Exactamente. La otra, Infinity Crusade, cuenta como la parte pura, porque no me gustaría ni llamarla buena, de Warlock, se encarna en una especie de versión femenina suya, que funda una especie de religión monoteística y opresiva.
No suelta a este muchacho, ¿eh? ¿Qué cosa que tiene? ¿Qué le pasó?
Bueno, la cuestión es que ambas historias naturalmente terminan con la parte neutra de Adam Warlock venciendo a su contraparte buena y malvada y reincorporando un poco el status quo del completo. Y por casi 15 años ya las historias de Marvel dejan de tener estos grandes eventos cósmicos. Siguen habiendo grandes eventos que juntan los personajes y todo, pero más a nivel tierra y otras cosas. Después de esto, James, por un lado, como curiosidad, Jim Starlin sigue escribiendo historias cósmicas, hace unas miniseries o novelas gráficas a veces de Thanos como un personaje que ahora ya, al aceptar que la muerte no lo quiere como él lo quiere...
Mirá que tuvo que pasar tiempo para que el tipo se diera cuenta, ¿eh? ¿Cuántas décadas estuvo ahí matando, destruyendo la mitad del universo para darse cuenta de, che, me parece que esta mina no me da...
Hay gente que no entiende el no.
Sí, no, básicamente.
Bueno, Thanos, llegando a esta situación, es presentado más como un antihéroe amoral que prefiere salvar el universo también si tiene que matar, es que exterminar gente por el camino.
Claro.
Y sigue hasta casi el día de hoy, y Jim Starlin anunció que con los planes que tiene Marvel para el personaje ya no puede seguir haciéndolo, pero siguió publicando 5 o 6 historias donde Thanos vuelve en este rol. También sí lo usan en otros lugares para otro tipo de historias, donde ya no es tan el personaje motor, pero es uno de los villanos más, y lo vamos a dejar para otro momento, probablemente cuando salga la película de Guardianes de la Galaxia, porque el próximo evento importante con Thanos
Incluye estos personajes
y es mejor que...
Y es mejor que lo dejemos para un número próximo.
Si no, esto también pasa a ser Infinity. como dije, Thanos siguió apareciendo en varios lugares. Esto, para darle una unidad, estamos tratando las historias que fueran escritas por Jim Starlin después de las Infinities. Otros autores empezaron a usar el personaje para varias cosas, para varios roles. Es el caso de nombrar una saga llamada simplemente Infinity, escrita por Jonathan Hickman en la época en la cual estaba escribiendo todas las series de Los Vengadores, que admito, a mí personalmente no me gustó demasiado.
Lo que tiene es que justo con esta serie se puede encontrar muchísima relación con las películas.
Sí, porque es la primera vez, en primer lugar, que Thanos llega a la Tierra y hace un ataque que recuerda un poco la batalla final de Wakanda de Infinity War.
Claro.
Y por el otro lado, introduce como sus tenientes a los personajes estos que aparecen en Infinity War como sus tenientes.
Ya más o menos sabemos qué es lo que pasó con Thanos durante todas estas décadas que lo agarró Starling. También nos quedó muy claro que Starling tiene un problema muy serio y grave con la religión y la iglesia en particular. Pero algo que nos pasa, que generalmente nos olvidamos de decir cuál es el material de lectura que usamos para preparar los números, y nos ha pasado que nos han preguntado a través de algunas redes sociales qué es lo que pueden leer para profundizar todas estas cosas que decimos. Entonces vamos a inaugurar una pequeña sección que intentaremos recordar en todos los números de ahora en adelante. Que
nos comprometemos a
claro,
recordar.
Que son recomendaciones.
Son tres momentos. El primero, el de Capitán Marvel, fue recopilado en un tomo que es The Life and Death of Captain Marvel.
La vida y muerte de Captain Marvel.
El segundo es Warlock by Jim Starlin. El Warlock escrito por Jim Starlin. La tercera parte, que se puede conseguir, creo, en un tomo ómnibus que comprende todo, contando también los números previos de Silver Surfer y la miniserie Thanos Quest, donde Thanos consigue las gemas. Pero sobre todo la miniserie de Infinity Gauntlet, bueno, existe como un ómnibus, como recién estaba diciendo, y existe también como el libro único de Infinity Gauntlet.
Claro. Particularmente en la miniserie esta, El Guantelete del Infinito, encontramos las mayores similitudes con la película con Infinity War. Hay varias escenas, algunas de las que ya hablamos durante el resto del podcast, algunas que no mencionamos. Si tienen curiosidad y demás y quieren sentarse a comparar un poco qué hicieron con la película y qué pasó en la historieta, les recomiendo que se sientan a leerla.
Y quién sabe, quizás también podamos encontrar muchos paralelismos con Endgame.
Claro,
cosas
algunas
que
pistas.
Nos enteraremos próximamente, pero igual sobre Endgame vamos a estar hablando en qué meses después de escuchar, como siempre. Así que después de ver la película, si quedan muy consternados o necesitan apoyo, vamos a estar todos pasando por lo mismo y vamos a tratar de hacer catarsis en ese programa. Como siempre, antes de terminar, le agradecemos a Luciano López, que se encarga de que ustedes puedan escuchar esto de forma armónica y linda y coherente, básicamente. A Tomás Fenili, que hace esas portadas hermosas que ustedes ven cada vez que reproducen los capítulos. Y a Federico Fabricio, que es nuestro productor y también se encarga de la edición. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.